Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
26 de febrero, hace algo menos de una semana, es la una de la tarde de un viernes cualquiera en el estado de Zamfara, al noroeste de Nigeria. Allí, en un pequeño pueblo llamado Hanjebe, cientos de niñas estudian en uno de los internados. En ese momento, 100 hombres armados hasta los dientes entran en las aulas y secuestran unas 300 estudiantes.
La mayoría de nosotros nos hicimos daño en los pies. Ellos nos decían que dispararían a cualquiera que no siguiera caminando. Cruzamos un río, nos escondieron y nos hicieron dormir bajo los arbustos de un coche.
Lo que acabas de escuchar es el testimonio de una de esas niñas. Se llama Unma Abubakar y tiene solo 15 años. Imagínate la situación de todas ellas caminando descalzas por piedras afiladas, arrastradas, golpeadas cuando se paraban por el cansancio. Afortunadamente, esta semana hemos conocido que todas han sido liberadas, acabando con la angustia de padres como Yakubu.
Sí, esta es mi hija. Me siento genial. Agradezco a todo el mundo poder estar por fin con ella. Es como si acabara de nacer.
Este es el segundo secuestro masivo de estudiantes en Nigeria que ha realizado el grupo yihadista Boko Haram en poco más de una semana, después de que tuvo lugar el 17 de febrero en la localidad de Kagara, en el estado de Níger. El yihadismo sigue actuando a pesar del coronavirus y en ocasiones continúa siendo inmensamente cruel. La explosión que has oído ocurrió el pasado 21 de enero en medio del mercado de Bagdad, en la capital iraquí. Allí se va a presentar el Papa. Un doble atentado suicida que ha sido reivindicado por el Estado Islámico y que asesinó a 32 personas y herido a otras 110. Tanto el secuestro como este atentado son dos ejemplos de la expansión de un virus al que no ha afectado la amenaza yihadista y que en algunas ocasiones sus acciones son mucho más crueles. Por eso, quiero contarte qué está pasando con el terrorismo yihadista en estos tiempos de coronavirus. Hoy hablamos de la yihad en tiempos de pandemia. La pérdida de los principales territorios conquistados por el Daesh en Siria e Irak, en todo el Kurdistán, ha provocado que desde 2017 la violencia yihadista iniciara una etapa de relativo declive, al menos en Oriente. Para que te hagas una idea, entre enero y noviembre de 2020 tuvieron lugar en Oriente Medio un 70% menos de ataques que los registrados durante los meses anteriores. Pero la amenaza sigue existiendo, y sobre todo con la retirada de las tropas internacionales tras la irrupción de la pandemia. Así me lo contaba en La Linterna hace unos meses el general Dacova, director del Instituto Español de Estudios Estratégicos.
La pandemia les afecta a ellos también, sin duda cabe, pero no siempre para mal. La retirada de los estados o la utilización de las escasas fuerzas de seguridad de los estados para controlar la pandemia y para gestionar el confinamiento está dejando el campo libre a estos movimientos. La propia disminución de la presencia internacional de las operaciones en algunos de estos escenarios está dejando campo libre que están aprovechando y están recuperando.
El yihadismo se aprovecha de la pandemia y, claro, de la debilidad de las fuerzas de seguridad en países, sobre todo del Magreb, el Sahel, el corazón de África. Además, sigue insistiendo con atentados sangrientos como ese último que has escuchado en Irak. Y no hay que olvidar que ese país es mañana donde viaja el Papa Francisco. Por eso, vamos a ver cómo está la situación en esa zona del mundo con nuestro corresponsal, Mikel Ayestarán. Mikel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, ¿cuál es la situación, el análisis del terrorismo yihadista en esa región, en Oriente Medio?
Bueno, no es fácil tener datos precisos, sobre todo en lo que se trata del Estado Islámico, ¿no? Que es el grupo que más activo ha sido en los últimos años, tanto en Siria como en Irak, sobre todo porque desde su derrota militar actúa la clandestinidad, ¿no? Pero según los datos de Naciones Unidas, se estima que podría contar con unos 10.000 combatientes repartidos ahora mismo a lo largo de esa frontera desértica entre estos dos países, ¿no? Entre Siria e Irak. Gente, eso sí, con mucha experiencia de combate, que espera su momento para golpear, como vimos precisamente en enero en pleno centro de Bagdad, con ese doble atentado suicida que dejó más de 30 muertos, que ahora mismo acabamos de escuchar esos cortes terribles, ¿no?
Uh-huh. Oye, ¿se está extendiendo el yihadismo, como decía el general Dacova, aprovechando la pandemia o la debilidad de determinadas fuerzas armadas?
Yo creo que en el caso concreto de Irak, al menos, la retirada de tropas anunciada por Donald Trump, ahora mismo quedan unos 2.500 soldados estadounidenses, más que ataques yihadistas en sí, lo que ha hecho es alentar el pulso entre Estados Unidos e Irán, o lo que es lo mismo, entre Estados Unidos y las milicias chiíes leales a Irán, que son precisamente las que han atacado las dos bases con presencia estadounidense en las últimas semanas, ¿no? En lugares como Irak o Siria, la verdad es que la pandemia, sinceramente, es algo secundario. La gente muere cada día, sea de coronavirus, de actos terroristas o de hambre, ¿no? Pero las cifras que se manejan en estos países, donde lógicamente no hay los controles que tenemos en otros lugares, pero las cifras que se están manejando no son ni de lejos las que tenemos en Europa.
Hablábamos precisamente de ese norte de Irak que tú conoces infinitamente mejor que yo, desde Erbil, Karakosh, Mosul, cruzas hacia Siria hasta Raqqa. Aquello fue el Estado Islámico. Ese Estado Islámico, ese territorio, ya no existe como tal, pero sí hay bolsas de terroristas en el desierto hacia el sur de ambos países, ¿no?
Desde luego. Primero, es cierto, han perdido su califato, han perdido ese espacio físico, donde incluso, si lo recuerdas, Ángel, recordaban impuestos o vendían petróleo.
Sí, todo.
De todo. Pero yo creo que es en esta zona donde tú dices, ¿no? Es donde permanecen ellos, y es un lugar, yo diría que muy concurrido, porque allí están también los ejércitos de Siria, los ejércitos de Irak, pero también hay fuerzas regulares rusas
y los
de Estados Unidos.
Y los peshmergas.
Los peshmergas kurdos, y también están las milicias chiíes leales a Irán. Cada uno tiene su agenda, ¿no? Y durante unos años se podría decir que la lucha contra el yihadismo pues les ponía a todos con un enemigo en común. Ahora mismo ese enemigo es más difuso, como he dicho antes, está absolutamente en la sombra, en la clandestinidad, y golpea como golpeaban, ¿no?, al comienzo, antes del establecimiento del califato. Y ahora lo que ocurre es que cada una de estas fuerzas de las que hemos estado hablando va a lo suyo y va sobre todo a defender sus agendas.
Rusia y Estados Unidos, ¿se repartieron el pastel?
Bueno, la verdad es que en el caso de Estados Unidos estamos hablando de un país que está realmente en un franco repliegue, ¿no? Con lo cual, el que está llenando ese vacío dejado por la gran potencia, sin duda alguna, es Vladimir Putin, que en el caso de Siria es un caso muy curioso, porque su apoyo militar ha sido básico para que Bashar al-Assad siga en el poder. Sin embargo, el apoyo que está ofreciendo en la posguerra no tiene nada que ver con lo que hizo durante la guerra, y de hecho, pues apenas está notando aportación de Rusia y tampoco de Irán, ¿no?, que son nuestros grandes países que inclinaron la balanza de la gran guerra a favor de Bashar.
Claro. Y la última, Miquel, hablando de Siria y de esos campos de prisioneros o de yihadistas, incluso europeas, que hay por allí, esa es otra, ¿no? Queda pendiente la asignatura de los repatriados. ¿Qué crees que ocurrirá? ¿Volvería? Eso es un problemón infinito, ¿no?
Sí, sí, es un problemón. Aquí nadie quiere asumir su parte de prisioneros que dejó esa guerra contra el califato, no solamente ya en la inmensa destrucción en lugares como Mosul y demás, sino qué va a pasar con estos prisioneros, ¿no? No hay una agenda común. Ahora mismo se ha dejado el problema en manos de los kurdos, que son los que lo están gestionando como pueden, pero es un parche, ¿no?, a un problema que está ahí y que en algún momento los países de origen van a tener que afrontar de una manera seria.
Miquel, ahí estarán. Compañero, cuídate.
Un saludo.
Adiós, Miquel, chao. Te he hablado del yihadismo en Oriente Medio, pero ahora quiero contarte lo que está ocurriendo un poco más al este, en la zona del África Norte, África Central. La amenaza yihadista ha aumentado en este último año. Hace algo más de 2 años hicimos el programa en el Chad. Cuando nos planteamos viajar allí, nuestra intención era acercarnos a las víctimas, conocer sus historias, saber cómo se recuperan de las situaciones tan terribles que han sufrido. Sinceramente, tras meses de gestiones localizamos a una víctima. Había sido secuestrado por Boko Haram. Entramos en una habitación cerrada. Allí me encontré con Daniel, un hombre tremendamente delgado, de 34 años, pero podía aparentar 70. Tenía la mirada perdida, unos ojos que solo habían visto sufrimiento, maltrato, llevaba un chándal absolutamente ajado de lo que tuvo que ser la selección francesa, su testimonio fue horrible.
Ellos toman una droga que se llama tramol. La compran en Nigeria. En el tramol ponen trozos de órganos humanos, principalmente los pulmones. Eso se lo beben para poder matar, para convertirse en seres inhumanos y poder hacer todas las cosas terribles que hacen.
Te puedo asegurar que pocas entrevistas que haga en mi vida habrán sido tan duras como aquella conversación con Daniel. Tienen la sensación de estar ante un muerto en vida. El momento en el que se bajó los pantalones para enseñarme la pierna, una pierna consumida, molida a golpes, tuve la sensación de estar viendo como una víctima del holocausto. Esa es la dura realidad de lo que está pasando en esta región del mundo, en África, aquí abajo, ojo. No olvidemos que nuestra frontera sur sigue estando muy cerquita, al otro lado del Mediterráneo, al otro lado de las vallas de Ceuta y Melilla. Para hablar de ese momento yihadista global durante la pandemia y después, hemos llamado a Luis de la Corte. Es profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, experto en seguridad nacional e internacional y estudios estratégicos. Luis, profesor, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Oye, hace poco te leí en uno de tus trabajos, habitual colaborador en el Instituto Español de Estudios Estratégicos, nos estamos olvidando. Lo digo como sociedad occidental, lo digo como enemigos de los malos. ¿Nos estamos olvidando en parte de que existen aquí al lado?
Bueno, es evidente que la situación en la que estamos, afectados sobre todo por el COVID y la crisis sanitaria, pues hay una preocupación fundamental que distrae de este tipo de problemas. Si además a eso se añade que en los últimos años, afortunadamente, el impacto de la amenaza yihadista en nuestro contexto más inmediato, es decir, en los países europeos, ha sido muy escaso en comparación con los problemas que tuvimos en años anteriores, sobre todo entre 2015 y 2017, pues sí, efectivamente, esto ha pasado a un segundo o a un tercer plano en términos de opinión pública, al menos.
Mm-hmm. Sí, pero no deberíamos olvidarlo, ¿no te parece?
No, claro. Es una problemática de carácter global que afecta a una variedad de conflictos en distintas regiones del mundo y que acaban afectando también a nuestro entorno más inmediato y lo van a seguir haciendo en los próximos años.
¿Cuál sería el movimiento, si cogiéramos un mapa mundi, cuál sería el movimiento, la corriente del yihadismo? Ya hemos visto que lo que fue el Estado Islámico en el norte de Siria e Irak desapareció como tal, aunque siguen embolsados. ¿Cuál sería el movimiento del yihadismo por África? Ojo, África es nuestro vecino del sur, ¿eh?
Bueno, vamos a ver. El Estado Islámico o Daesh no está ni mucho menos acabado en la zona de Siria e Irak. Uh-huh. De hecho, hay una recuperación reciente. Pero sí es evidente, como apuntas, que África es el escenario principal en términos de progresión, ¿no? Progresión de actividad terrorista e insurgente protagonizada por grupos yihadistas, muchos de ellos en la órbita de Estado Islámico, algunos otros todavía en la órbita de Al-Qaeda. La zona de África, las zonas de África Occidental y el Sahel son prácticamente ya una única región en términos de actividad yihadista y hemos visto en los últimos años cómo, además de el otro polo de actividad en el África subsahariana, que era en la parte oriental, en el Cuerno de África, en torno a Somalia, ha crecido de manera exponencial la actividad y la presencia yihadista en países de África Central.
El confinamiento y la pandemia, ¿cómo les ha perjudicado o cómo les ha beneficiado? Comentaba el general Dacova, tu amigo, el general Dacova y mío, comentaba que claro, que las Fuerzas Armadas de esos países tienen que hacer frente a la propia pandemia, a la propia seguridad del país, y que eso les ha debilitado como estados más todavía de lo que estaban.
Bueno, ha habido una variedad de se hicieron una variedad de predicciones sobre cómo iba a afectar la pandemia a la actividad yihadista. Lo que nosotros hemos intentado comprobar en el informe que presentamos para el Instituto Español de Estudios Estratégicos es en qué medida esas previsiones se cumplían o se podrían cumplir en el futuro, porque algunas eran más inmediatas y otras eran de medio plazo, ¿no? Había una predicción fundamental de que, en países con instituciones fuertes y que a su vez estuvieran muy influidos, muy perjudicados por la extensión del virus, como consecuencia de las medidas de restricción y de la capacidad de esos estados para asegurar el cumplimiento de esas medidas de restricción, habría muchas menos oportunidades para la actividad yihadista y, por tanto, se reduciría, ¿no? En cambio, los datos sobre número de ataques que se han producido, por ejemplo, en los países en el conjunto de Europa Occidental, ha habido un incremento pequeño, pero ha habido un incremento del número de ataques en 2020 en comparación con 2019. Uh-huh. Y la otra predicción era que, por el contrario a lo que ocurría en países de nuestro entorno, en países pues en África, en ciertas partes de África, en ciertas partes de Oriente Próximo, de Asia en general, países con instituciones débiles y que estuvieran involucrados en conflictos armados, la pandemia sería un factor que, añadido a esa debilidad y a todos los otros problemas de esos países, reduciría la capacidad para mantener el orden y para hacer frente a la amenaza yihadista, y por tanto la amenaza yihadista subiría. Nuestro análisis encontró que de seis regiones analizadas, en cuatro de ellas aumentó la actividad yihadista. Una de ellas es Europa, que he mencionado, pero las otras se encuentran en África, en Oriente Próximo y en la zona de Afganistán. Sin embargo, es bastante complicado asegurar que eso ha sido principalmente o en alguna medida consecuencia del COVID.
Ya. Precisamente, entre la captación vía redes sociales o abuso de Internet y entre el, entre comillas, la labor social o humanitaria que hacen Al-Shabaab en Kenia o ACMI en el norte de África, ¿el reclutamiento les está funcionando?
Bueno, ellos han intentado y en algunos países efectivamente han utilizado sus recursos para desarrollar cierta actividad asistencial, ¿no? Esto es una práctica que se ha utilizado mucho a lo largo de la historia del yihadismo, ¿no? No sabemos hasta qué, con qué efectos, ¿no? Los efectos buscados, desde luego, eran reclutar, pero sobre todo, más que reclutar o además de reclutar, rehabilitar la imagen de esos grupos ante ciertos sectores sociales. Obviamente, está claro que esa es una actividad humanitaria, falsamente humanitaria. El propósito es de proselitismo muy activo y de propaganda. Lo han hecho, pero creo que todavía es pronto para extraer conclusiones sobre en qué medida han sacado partido a eso o no.
¿Cuál es tu predicción? Al igual que en ese informe hablabais de posibilidades de que había pasado, vista la experiencia, ¿cuál es tu predicción? Estos no es que estén en África o en Oriente Medio, es que hay muchos que están aquí adentro ya.
Sí. Lo que pasa es que hay que recordar algo respecto a la amenaza y cómo se puede manifestar y evolucionar en nuestros países, quiero decir, en el entorno de los países occidentales, en Europa. Hay que recordar que la mayor parte de los atentados de inspiración yihadista que han ocurrido en Europa en los últimos años han sido realizados por personas nacidas en Europa.
Con lo que se complica todo mucho más, Luis.
Sí, claro, porque hay una doble circulación.
Claro.
Hay una cuestión que sí ha podido, a pesar de que ha habido este mínimo aumento de atentados en Europa en 2020, pero una de las predicciones que se hizo sobre las posibles consecuencias del COVID y de la crisis sanitaria estaba muy bien razonada, era la idea de que, la medida en que se imponían restricciones a la movilidad, y ya no solo la movilidad interna en los países o en el conjunto de la Unión Europea, sino la movilidad transfronteriza, bueno, pues se reducía el riesgo del flujo de elementos radicales desde otras zonas del mundo aquí, ¿no? Como también se reducía, bueno, pues las oportunidades para llevar a cabo atentados de carácter masivo al desaparecer las concentraciones de personas, etcétera, ¿no? Cuando las cosas mejoren en relación a la crisis sanitaria, que esperemos que sea muy pronto, bueno, cabe la posibilidad de que eso se traduzca en un aumento, al menos de tentativas de atentados, que a lo mejor no se han intentado siquiera porque no se han visto posibilidades en una situación de enormes restricciones a la movilidad, se ha preferido demorar esto. Esto es especulativo, pero es evidente que cuando acaben las restricciones y haya más libertad de movimientos, pues eso aumenta las posibilidades de poder preparar y ejecutar atentados. Lo que espero es equivocarme a este respecto.
Claro, te entiendo. Y concluimos casi como empecé, Luis. Cierto llamamiento a la opinión pública, donde nos incluimos, por supuesto, los expertos, los periodistas, pero la gente normal y corriente, de que los malos existen, de que la pandemia pasará y de que este nuevo modelo de guerra ni muchísimo menos se ha eliminado en esta parte de Europa.
Sí, si me permites añadir algo, quiero decir, claro, que es exactamente lo que has planteado, Ángel. Si me permites añadir algo, que es algo que es importante que la opinión pública tenga en mente y que hay que recordar de vez en cuando. Hay muchísimas personas dentro y fuera de España, dentro y fuera de los países europeos, incluidas nuestras Fuerzas Armadas, que están realizando una labor permanente para tratar de contener esta amenaza, de la misma manera que las fuerzas y cuerpos de seguridad y los servicios de inteligencia dentro de nuestros países están trabajando constantemente. Ellos no han dejado de trabajar. De hecho, y termino, había una predicción también que se hizo respecto a cómo podía influir el COVID y se planteaba que, bueno, la distracción que generaría el hecho de tener que gestionar la crisis sanitaria, con la implicación, de hecho, también de las fuerzas y cuerpos de seguridad, en el orden para asegurar las restricciones de las propias armadas, eso podría reducir la actividad de seguridad, claro, de carácter antiterrorista. Eso no ha ocurrido, en parte, en buena medida, por la profesionalidad y por la experiencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad, los servicios y las fuerzas armadas.
Pues mira, cogiendo un mapa mundi así a bote pronto, seguro que me como algún país, Senegal, Mali, República Centroafricana, Afganistán, Siria, Irak, Emiratos, en todos esos países hay hombres y mujeres con la banderita de España en el hombro. No les deberíamos olvidar, tienes toda la razón. Luis de la Corte, profesor de la Autónoma, experto en seguridad nacional e internacional y estudios estratégicos, como siempre. Gracias por la clase particular. Luis, cuídate.
Un abrazo, Ángel.
Adiós.
Hasta luego.
Hoy hemos hablado de terrorismo, de la amenaza yihadista que está aprovechando la pandemia, el Magreb, el Sahel, el corazón de África, Oriente Medio. Mañana el Papa visita uno de esos epicentros. Te lo contaremos todo, claro. Aquí en COPE no olvidemos, ¿eh? Los malos siguen ahí, siguen aquí y hay que seguir alerta.